Tanto de Chubut como, bueno, de toda la comarca andina, por supuesto, y ni hablar de organizaciones que justamente lo que tratan es de preservar la vida de estos animales. Bueno, para conocer un poco más esta postura, tenemos en línea a una persona que de esto sabe muchísimo, 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 y es por eso que decidimos comunicarnos con el referente de una de las organizaciones que realmente ha luchado y está brindando muchísima información al respecto de este tema. Estamos hablando de Fundación Vida Silvestre y tenemos en línea a Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? A la saluda.
Hola, buenos días, Sara, un gusto saludarte a vos y a la audiencia de esa querida provincia y de esa querida comarca también.
Muchas
Soy ex vecino, así que bueno, lo recuerdo siempre con mucho cariño.
Qué bueno, qué lindo lo que nos contás, Manuel. Y bueno, sabrás entonces cómo nos sentimos ante esta noticia que nos generó muchísima indignación. Contanos un poco, bueno, de esto para entenderlo y partir desde cero. Hay un conflicto entre animales silvestres y ganado, y la solución que propone el gobierno de Chubut es recompensar la caza de estos pumas y estos zorros colorados. ¿Esto es así como se escucha o hay algún trasfondo que no podamos comprender? Porque realmente resulta un poco difícil entender que esto pase y que se dé a conocer de esta manera.
Sí, hay varias cosas que lo hacen un poquito más grave, ¿no? O sea, no es que solo se propone matar a los animales que generan el conflicto, sino a todo animal que esté en la zona. Y eso es justamente, si bien la Fundación Vida Silvestre Argentina promueve siempre el control no letal para este tipo de situaciones, lo que nos preocupa es que la ley vigente y la promoción del precio sostén, la promoción de la compra en conjunto de trampas por parte de los productores y el entrenamiento del Estado para la utilización de las trampas no discrimina entre aquellos animales que podrían tener un conflicto y los que no lo generan. Y no solo no los generan, sino que son parte de la solución. Y si me permitimos, voy a tener un poquito en explicar esto y por qué lo digo, ¿no? Los pumas en particular son animales sumamente territoriales. Y está probado a través de investigaciones científicas que es muy bajo el porcentaje de pumas que matan ganado, principalmente ovejas. Lo hacen solo algunos juveniles que no tienen territorio para cazar, que no se ganaron su territorio todavía, o lo hacen a veces los machos adultos que perdieron su territorio con un juvenil, o a veces las hembras cuando están entrenando cachorros. Y eso lo hacen cuando no tienen oferta de su presa natural, que es el guanaco, animal que también ha sido diezmado un poco en pos de habilitar áreas para la ganadería, ¿no? O sea, se ha visto siempre como una competencia con la ganadería y se han sacado los guanacos. Pero bueno, detengamos ahora en el puma. Si en un campo donde hay un puma que tiene el territorio demarcado, que usa ese territorio y que no caza ovejas porque no está en su comportamiento de individuo de la especie, yo mato a ese puma, habilito el lugar, dejo el nicho ecológico para que ingrese otro puma que sí puede tener la costumbre de matar a ovejas. Entonces, no matar a todos los pumas no es la solución. Hay que identificar el conflicto y actuar en el lugar del conflicto. Por otro lado, los pumas también controlan las poblaciones de zorros, porque tienen una competencia intraespecífica. Como buscan el mismo recurso y los pumas son más poderosos que los zorros, donde hay pumas, los zorros los establecen con tanta tranquilidad. Entonces, es importante esto. Si la ley no identifica a los animales conflictivos, sino que propone una matanza en general, y que también la matanza de los animales no soluciona el problema, y la prueba está en que es un problema, como bien decíamos vos, recurrente. La ley es del 2016, está actualizado, pero es del 90 originalmente, o sea, hace años que la provincia de Chubut paga por las pieles de zorros y pumas, justamente por el conflicto que hay con la ganadería. Y de hecho, esto sí nos pidieron que lo aclaremos, no es que se pague con fondos públicos, hay un fondo especial de recaudación, la compra y venta de lana, y se utiliza para esto, ¿no?
Claro.
Sí, decime.
Manuel, perdón que te interrumpa. Tengo varias consultas. En primer lugar, Tengo entendido que en otros lugares se utiliza dinero para evitar este problema, pero con un análisis, ¿no?, del control no usado como recompensa para quienes maten pumas. Eso se podría llegar a hacer en esta región. Y en segundo lugar, por lo que nos estás contando entonces, el puma no sería el principal problema con el conflicto con el tema del ganado. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente allí?
Sí, en muchos lugares se hacen, en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es un mapa de conflicto, ¿sí? Saber justamente con información certera, no solo con información directa de los productores, sino yendo a constatar, determinando si realmente la muerte de los animales existió y no fue que los animales no están más porque se escaparon, porque se los robaron, porque hay diferentes situaciones. Ten en cuenta que en extensiones grandes, los productores cuando van a buscar a sus ovejas se encuentran con menos. Y no se puede asignar todo eso que se les comió el puma. Puede haber desde tarros y marrones hasta que se hayan escapado, que
Claro.
se las hayan robado. Hay un montón de elementos a tener en cuenta. Entonces, constatar esto para ver que sea real,
O
¿no?
sea,
Todo
ese
esto.
análisis no está del todo hecho, entonces, partamos de esa
No,
base.
no lo conocemos. No, no, justamente no hay una información de base técnica científica existiendo en la provincia de Chubut, la enorme capacidad científica y técnica que hay en las universidades, en los referentes del CONICET, que están en diferentes centros y demás. No existe ese análisis o no lo han presentado.
Bien. ¿Cuál es? Sabemos que también la producción ovina en Chubut es una de las que genera mayor producción de lana en el país y también se exporta, bueno, cría de corderos para la carne. Ahora bien, ¿cómo evitar este problema? Obviamente sacando del panorama esta solución, entre comillas, totalmente atroz que escuchamos la semana pasada.
Mira, básicamente, en primer lugar hay que mejorar la práctica ganadera para que también sea más rentable y que no ocurra lo que está escuchándose hace tiempo en la provincia, ¿no? Que la predación por pumas y zorros es el peor problema que afrontan los ganaderos. Realmente tenemos que tener en cuenta que si los niveles de rentabilidad y de productividad son tan bajos, el ataque eventual de un puma en una majada puede diezmar un campo y hacer que vaya al cierre, es porque hay otros factores de la ganadería que tienen que ser revisados
Claro.
de acuerdo a la ecuación económica y a la rentabilidad. En segundo lugar, como te decía, hay que tener un equipo de respuesta temprana y rápida, o varios equipos, por parte de la autoridad de aplicación, que es la provincia, para constatar si estas supuestas muertes de pumas son reales. En segundo lugar, si realmente se adjudican las pumas, hay un montón de... O sea, no hace falta ser veterinario, la persona con entrenamiento puede identificar por el tipo de matanza que se genera, por la forma de matar y por la forma después de utilizar los despojos que llegan los animales por parte del predador, qué tipo de animal fue. Este caso de los perros que te decía es un caso que se está subestimando. Los perros cimarrones son la principal causa de muerte de las ovejas en la provincia de Tierra del Fuego, donde no hay pumas, por ejemplo, y están subiendo, ¿sí? Porque justamente hay una falta de tenencia responsable. Los propios perros a veces en los campos, si no son bien entrenados, se transforman en perros cimarrones a la larga, y eso hay que abordarlo también. Por otro lado, lo que nosotros pedimos, y nos reunimos el jueves pasado con el ministro Cavaco y con referentes de las sociedades rurales de Chubut, agradecemos por esa apertura y por ese interés justamente para encontrar una solución, es que se abra el juego a una discusión científica, técnica y académica, en la cual se pongan sobre la mesa las diferentes alternativas que existen para la prevención y aún para la solución de estos conflictos, y que la ley lo incluya. Hoy la ley, la única opción que tiene es el precio estímulo por la muerte de los animales y la comercialización de las pieles, que a su vez enriquece supuestamente este fondo para controlar. Hoy el mercado de pieles está totalmente cerrado, podríamos decir, porque ya nadie consume pieles de animales, pero la ley también es que lo contempla. Y entre esas medidas, podría ser una de ellas que está probando el INTA, el uso de perros pastores, específicamente entrenados para cuidar a los rebaños, aun cuando están solos en el campo. O hay técnicas que tienen que ver justamente con las formas de manejo, con también la posibilidad de tener mayor control de los animales en el campo. Y aunque los costos son altos hoy en día, buscar la forma en que haya mayor presencia humana en el campo que permita, en primer lugar, detectar rápidamente los casos y en segundo lugar, actuar en consecuencia.
Manuel, muchísimas gracias. La verdad te preguntaría muchísimas cosas más. Sé que estás con poco tiempo, que debes ingresar a una reunión. Última consulta para que me respondas rápido. ¿Qué podemos hacer nosotros, los vecinos y vecinas? ¿Podemos seguir hablando de este tema, firmando peticiones, colaborando con alguna fundación que se encargue de realizar estos análisis más técnicos? Porque bueno, este tema generó muchísima sí, muchísimo repudio en todos nosotros y la pregunta es en qué podemos ayudar.
Bueno, básicamente la petición de la Fundación Mestre sigue activa, la búsqueda de firmas, ya tenemos más de 60.000 firmantes. Eso de alguna manera ha servido, ha contribuido de alguna forma a que tuviéramos la apertura por parte del gobierno de Chubut, más allá de que siempre tenía ocasión de dialogar. Ya nos hemos reunido, lo que hemos pedido ahora al gobierno de Chubut es, antes de iniciar un proceso de revisión de la ley, el gobierno de Chubut dice, no estamos en condiciones de derogar la ley, pero sí de revisarla fuertemente. Bueno, revisemos la ley y retrabajémosla. Y indican también la importancia de tener un plan integral de gestión de predadores. Obviamente es lo que buscamos y para eso queremos llevar la mejor ciencia, la mejor academia disponible, no solo a la Fundación Silvestre, sino convocar a otros. Pero lo que le pedimos al ministro es, ministro, nosotros para sentarnos a trabajar en esto necesitamos que hoy se ponga freno al precio estímulo y que hoy se deje de comprar trampas para entrar en el campo. Así que queremos que ese primer signo, esa primera demostración claramente de una vocación de cambio, y una vez que eso ocurra, obviamente dejaremos de juntar firmas, presentaremos las firmas que tenemos y nos sentaremos a trabajar para buscar una solución en conjunto, porque como te decía también, no es un problema solo de la provincia de Chubut, es problema de Río Negro, es problema de Neuquén, es problema de Santa Cruz, y queremos una solución que sea regional y aplicable a varios estados.
Excelente, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y a todo tu equipo también. Y estaremos al habla esperando tener mejores novedades. Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a ustedes por el tiempo para hablar con la audiencia.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Ya volvemos.